Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Espacio de herencias con ustedes, 915-33-1851. Tiene también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. Hoy con Iciar Pernía, que es socia y directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Hace mucho frío en la calle?
Frío, lluvia, bonito día de enero.
Bueno, es enero, es lo que toca. Bueno, el ¿verdad? Mes ya está terminando, ahora vendrá febrero. Bueno, me contabas antes de entrar que últimamente está llegando a vuestro despacho personas no residentes que por uno u otro motivo tienen familia, negocio o simplemente les encanta nuestro país pues como lugar de vacaciones y deciden pues que no saben si invertir o no invertir aquí en España. A mí me gustaría hablar de algunos de los interrogantes y algunos mitos o algunas ideas que tienen ahí ancladas. Por ejemplo, porque muchos de ellos ponen el foco especialmente en el inmobiliario.
Así es.
Y dicen, buf, esto está muy caro, especialmente Madrid, ya está saturado, la demanda de grandes fortunas latinoamericanas está totalmente disparada. ¿Esto es así?
Sí, así es. España le resulta un país atractivo, bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Nuestro sol, nuestra gente, nuestra gastronomía. Y aunque nos parezca que España está carísima, aún para los inversores extranjeros sigue siendo un buen lugar para invertir.
¿Cómo afecta el pago de impuestos a los no residentes?
Pues hay que tener en cuenta que la administración siempre lo que quiere es asegurarse el pago de impuestos. Por lo que en el caso de un no residente, ya sea heredero o adquirente, porque a veces bueno, pues heredan inmuebles en nuestro país y de ahí a partir de ahí se despierta ese interés, puede perjudicarles. Porque, por ejemplo, en el caso de una compra-venta de un inmueble, el comprador tiene que retener el 3% en concepto de IRPF. En concepto de IRPF, a cuenta de la posible ganancia patrimonial que se tenga. Entonces, y además tiene que adelantar el pago de la plusvalía municipal, ¿no? Que son obligaciones que le corresponden al vendedor y lo tiene que hacer el comprador. En el caso de una donación, la plusvalía municipal normalmente la paga el donatario, pero en el caso de un no residente, es el donante quien se convierte en el obligado tributario, con lo cual estamos invirtiendo la carga de la prueba, por decir así, ¿no? Quien debe pagar esos impuestos, ¿no? Resulta que ahora es el contrario porque la administración dice, no, el español, el residente, es del que yo me voy a asegurar que pague. Ya cuando me declare el no residente veremos si devuelvo o no, o le toca pagar.
Hoy es muy importante comprobar el estado del inmueble de forma jurídica.
Sí, súper importante. Y nos centramos sobre todo en las viviendas pisos, ¿no? Las comunidades de propietarios, que parece que pasan así como muy desapercibidas, pero es súper importante. Por ejemplo, comprobar que la vivienda no tiene cargas, porque el comprador se va a hacer cargo de todo lo que grave al bien. Reformas que se hayan podido hacer sin licencia urbanística, porque el ayuntamiento, que es quien las concede, puede venir a nuestra puerta. Diferencias entre el catastro y el registro de la propiedad, entendidas como la realidad física, ¿no? Que esto el notario nos lo va a advertir. No puede haber una diferencia en cuanto a la titularidad o en cuanto al catastro. ¿Y eso qué conlleva? Pues que tendrán que formalizar un expediente de exceso de cabida para regularizar esta situación. Puede decir en el registro que el piso que compro tiene 100 metros y catastro me dice que son 85. Eso no puede ser.
Es muy importante saber para qué quiere uno el inmueble, ¿no? No será lo mismo que para que viva mis hijos que para alquilarlo.
Así es. ¿Qué queremos? ¿Que tenga un uso residencial o vacacional o que sea una actividad de negocio? Y si es una actividad de negocio, pensar en qué tipo de alquiler. Quiero que sea un alquiler turístico, un alquiler tradicional, un alquiler por habitaciones. ¿Cuál va a ser el perfil del inquilino? ¿Por qué? Porque, como decíamos, si esa vivienda está dentro de una comunidad de propietarios, esa comunidad de propietarios tiene su división horizontal correctamente hecha. ¿Qué estatutos rigen la comunidad? El reglamento de régimen interior. ¿Por qué? Porque va a marcar mucho lo que podemos y no podemos hacer dentro de ella. Por ejemplo, puede limitar el tema de los alquileres turísticos o temporales. Y ya esa actividad de negocio que pretendíamos establecer, ya no podemos. Pues ya el inmueble no me sirve para lo que yo quería. Por ejemplo, he comprado el ático y tiene una azotea maravillosa, pero está limitando la utilización del espacio común al uso privativo, ya no puede utilizar la azotea. Entonces hay que tener en cuenta muchos detalles para ver si de verdad lo que yo estoy comprando, que me ha parecido fantástico, sirve o no sirve para lo que quiero.
Y luego es muy importante conocer qué papeles se necesitan y cuáles son los plazos.
Súper importante. Luego hablaremos de perfiles de no residentes, pero así como base. ¿Qué voy a, una vez que a mí me gusta una casa y la quiero comprar, qué procedimiento tengo que seguir? Pues un contrato de señal, que ahí voy a pagar el 5% del importe total. Me emplazo a un contrato de arras en el que voy a pagar el porcentaje restante hasta completar el 10%. Súper importante el contrato de arras. ¿Por qué? Porque ahí establecemos las condiciones de la compraventa, la forma de pago, lo que hemos pagado ya anteriormente, el límite de plazo para firmar la compraventa, condiciones en su caso, por ejemplo, porque viene de una herencia y hasta que no esté resuelta la herencia no podemos formalizar la compraventa, etc. Condiciones para resolver el contrato también si no se cumple todo lo que yo he pactado en ese contrato de arras. Luego iremos a la firma en notaría, donde haremos nuestro resto de pago. Y tendremos que estar súper seguros que esa vivienda está libre de cargas y el tema de la comunidad de propietarios, de licencias y demás que hemos estado comentando. La tramitación de impuestos, no el precio, con el precio de compra determinado, no, tenemos impuestos que pagar. Y una vez que pagamos los impuestos, inscribir en el registro de la propiedad, que aunque en principio es voluntario para que tenga efectos frente a terceros, tiene que estar inscrito.
Y luego, muy importante, si tengo hijos o no tengo hijos, o tengo un socio, o estoy casado en gananciales, no gananciales, hacer lo que tú dices, un testamento y no dejarlo todo para el día siguiente,
eso
mañana
es,
o el mes que viene.
Eso es. Como decimos siempre, asesoramiento preventivo y cuando es un buen momento para hacer esa planificación sucesoria, ayer. Ayer era un buen momento. Entonces, bueno, por redactar ese testamento en España, las legislaciones que entran en
todo
juego.
¿Todo esto que me cuentas sirve lo mismo si yo soy, no sé, de México, que si yo soy de Reino Unido?
A priori, como base, nos puede, sí, toda esta información nos sirve, pero luego hay que tener en cuenta un poco lo que hablábamos del perfil del no residente. ¿Soy americano? ¿Soy latinoamericano? ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno en su país de origen tiene su manera de entender y su manera de hacer y no todo sirve en el país destino, ¿no? Que sería España en este caso. Pues, por ejemplo, para perfil anglosajón, el notario tiene un papel clave, que para ellos es un mero trámite. Los costes totales no se resumen en el precio de compra. Tienen que tener en cuenta un 10 o 15% más, porque hay impuestos que pagar, gastos, etcétera. Inmobiliaria y abogado. La inmobiliaria no es como el Bayer Agent, ¿no? Que me protege a mí, no, la inmobiliaria te va a asesorar, por supuesto, fenomenal en cuanto a la compra de la vivienda, pero el abogado, que sea independiente, que es el que va a proteger tus intereses y el que va a poner el acento en todo lo que estamos comentando, ten en cuenta este detalle, aquel detalle, va más allá de una compra de una vivienda, ¿no? ¿Para qué lo quieres y por qué? Y, por supuesto, elegir una estructura antes de la compra a título personal. A lo mejor comprarlo yo como persona física no siempre es la mejor idea. Y si soy un perfil latinoamericano, bueno, pues que no todo se puede negociar después de la venta. Todo bien atado desde el minuto uno. Se pagan impuestos y la administración del país origen le puede llegar esa información, ¿no? Porque son muy dados a, bueno, pero que mi país no se entere de lo que estoy comprando en España. Bueno. Sí, siempre se van a enterar.
Oye, tenemos ya alguna llamada. Empieza José, buenos días.
Estupendo. Hola, buenos días.
Dígame.
Muchas gracias por su ayuda.
A usted.
Mire, mi madre tiene un piso que por gananciales le tiene en pleno dominio la mitad indivisa del inventariado y por herencia en usufructo vitalicio una sexta parte indivisa de la totalidad de la finca. Y quiere vender el piso, que es su vivienda habitual, y después comprar otro para ser su vivienda habitual y acogerse a la exención por reinversión. Y cumple los requisitos de 2 años y tal. La pregunta es, bueno, tengo dos preguntas. Si vende y hace un contrato, o bien como dato, o bien de temporada, ¿perdería la exención por reinversión? Y luego ahora le pregunto otra cosa, si no le importa.
Sí, adelante, rápido.
Sí, pregunte. Bueno, ¿y qué tiene 65 años y qué mejor, acogerse a la reinversión o, como es mayor de 65 años, daría lo mismo?
Muy bien.
Y si la plusvalía municipal o el INU también estaría exenta por reinversión.
Muy bien. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, José. A ver, bueno, primero tiene que contar con el beneplácito de sus hijos, porque no es totalmente de ella esa vivienda. Entendemos que va a ser así. Y luego quiere reinvertir ese dinero en otra vivienda habitual. Bueno, pues como es mayor de 65 años, efectivamente se podrá acoger a esa exención por reinversión. Pero lo que no me queda muy claro es por qué quiere hacer un contrato de temporada o de comodato.
Estoy en línea, no sé si me oyen.
Sí, está en línea.
El contrato comodato es para que nos dé tiempo a comprarla a otro piso. Y bueno, que ya contamos con los otros hijos. Entonces, hacemos un contrato comodato para, por ejemplo, no sé, 11 meses o 8 o de temporada, y así poder comprar otro piso mientras.
Pero hacen el contrato de comodato para sobre la vivienda que tienen actualmente.
Efectivamente, sobre la misma vivienda. ¿Y perdería la exención por reinversión o no?
Vale, a ver, a mí me gustaría ver ese tema con detalle. Mi opinión general es que cuanto más sencillo se lo demos a la administración, mejor. Vale, en principio puede ser que no, pero yo no lo podría asegurar en este momento. A mí me gustan más las operaciones de lo voy a vender, bueno, en este caso es un proindiviso, lo vamos a vender y compramos. Y entiendo que lo va a comprar ella sola, que no lo va a comprar con sus hijos, pero claro, hay que tener en cuenta que sus hijos tienen aquí una participación y de alguna manera les tiene que compensar.
Estupendo. Oye, Ciar, se nos ha ido el tiempo. Muy interesante la pregunta del oyente y muy interesante el tema del inmueble también que has planteado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho y hablamos.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.